Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este jueves, día 28 de diciembre. Jesús, acabo de caer en la cuenta de que tenemos en el reloj pone miércoles. He estado a punto de decir miércoles porque pone miércoles. Al final hay que fiarse del instinto. Pues es jueves, Día de los Inocentes. No sé si tú eres muy de estas cosas. Hoy un buen amigo que lo hemos entrevistado alguna vez, el del Bar La Tabla, ya me tomó el pelo tempranito por la mañana y me lo comí como un rey. O sea que, hombre, cuando las bromas son de buen gusto, fenomenal. Pero es que a veces son... Yo ya hace años que no, pero alguna que otra me gastaron bastante pesada. Entonces, disfrutamos mucho buscando en los medios de comunicación las cosas así raras que salen. Aunque nosotros no somos muy de hacerlo, ¿verdad, Jesús? ¿Sabes lo que pasa? Alguien me dijo una vez que la ironía en radio no funciona muy bien y porque no te ven la cara, tal, yo te digo, lo mismo decimos algo. Y a ver si va a pasar como Orson Welles con la Guerra de los Mundos, ¿te acuerdas? Y dice, a los refugios, Vicenta, coge a los niños. Tampoco es plan, ¿no? Bueno, pues espero que disfrutéis este Día de los Inocentes. A ver si luego nos da tiempo a contar un poco la historia de por qué es así, que ya la sabes seguramente. Y lo primero que hacemos es un avance informativo. Pues mira, había un montón de temas, algunos de ellos bastante amables, pero voy a empezar por uno que no lo es, pero claro, es que el interés de la actualidad está ahí. Hemos tenido ocasión de escuchar y de hablar con el alcalde de Roales del Pan, David García Montes, que por cierto, hacía un alegato a favor de cómo se ha llevado lo de los presupuestos de la Diputación. Recordemos que el alcalde de Roales del Pan, David García Montes, en este caso como miembro de la institución, es de Vox. Bueno, pues tendió una mano y dijo, no, a mí me parece que se ha hecho bien y tal. Luego ha habido, por ejemplo, en el Partido Socialista, Sandra Veleda decía todo lo contrario, que era continuista, que eran símbolo del fracaso de las políticas del PP. Bueno, ya sabes, un poco lo del juego político, pero que me ha llamado la atención. Y luego, entre otras cosas, también le hemos preguntado por, cómo está el tema de ese acontecimiento luctuoso del pasado 23 de octubre, cuando una jauría de 5 perros acabó con la vida de una joven de 27 años que paseaba por el término municipal de La Iniesta, entre Roales y La Iniesta. Y lo recordarás porque octubre fue un mes horrible, marcado por eso. Yo me acuerdo mucho de su familia y, por cierto, les mando desde aquí un abrazo porque yo me acuerdo de la gente que no está y tengo el consuelo de que no está por esto que llaman la ley de vida, ¿no? Pero esto no es ley de vida, esto no es justo, esto no le tocaba, 27 años, y me acuerdo mucho de ellos. Entonces, un abrazo fortísimo para la familia, que las estará pasando absolutamente canutas, y desde luego nosotros no queremos reverdecer heridas, ¿no? Queremos simplemente que se aclare todo, que se solucione todo, que se cierre el capítulo y seguir adelante, porque el dolor está ahí. No sé si se irá atenuando, que espero que sí. Bueno, pues David García Montes, cuando hemos preguntado por cómo están las cosas, nos ha hecho este comentario.
Pues no, bueno, todavía no tenemos ninguna comunicación del sacrificio de los perros. Estamos esperando a que, al menos desde el juzgado, se inicie ya los trámites, y porque entendemos que es lo más adecuado, porque esos animales son recuperables.
O sea, tienes constancia de que no se han sacrificado todavía, ¿no?
A día de hoy no tenemos notificación del sacrificio de los mismos y vamos a hacer una comunicación como parte interesada, dar de cuenta que al final el dolor ha sido inmenso y queremos que la familia esté segura y que estos animales no vuelvan a salir a la calle. Bueno, eso lo han dicho todos los veterinarios y toda la gente del mundo rural sabe que cuando un animal de estos prueba la sangre humana, pues la pregunta igual que nos tenemos que hacer es, ¿dejarías a tu hijo pequeñito en la habitación cerrada con estos perros? Pues ante esa respuesta, pues creo que todos es indudable que esto hay que terminarlo y acabar con el dolor de la familia.
La pregunta, desde luego, ¿dejarías a animales de este tipo con tu hijo pequeñito en una habitación? Pues ya te digo yo, no. Pero es que yo mismo, vamos a ver, no se trata de alarmar ni de nada parecido, pero en su momento ya lo comentamos y por si acaso yo te lo comento. Si eres de los que personas estas que salen a pasear por ahí, que cada día le gusta coger un sitio, o te coges el coche y te vas lejos para estar pensando en tus cosas y tal, y te metes por caminos, llevas siempre, no te digo que vayas armado, pero lleva algo. Yo llevo un palo de resina, de estos que a los que se le acopla un hacha, yo lo llevo sin el hacha. pero yo voy con un palo. Cuando voy con chirucas voy, ya me ha pasado en alguna ocasión de tener que darle, con dolor de mi corazón, porque a mí me gustan los perros, de tener que darle una patada en la boca con la chiruca bien fuerte a un perro que venía por mí. Es decir, y no soy yo, hay montones de casos. A veces ocurre y a veces se produce una situación tan increíblemente luctuosa como esta. Pero aprovecho para recordártelo. Si tienes tiempo libre y te gusta andar por ahí y tal, no avisas dónde estás, llévate algo, ve con algo. Si te das cuenta, los pastores, la gente siempre llevan una vara, un cayado, algo. Yo recuerdo toda la gente de mis pueblos en la zona de Galicia, en aldeas, siempre que salían por ahí llevaban algo en la mano. Y vamos a aprender de los mayores que si lo llevan es por algo. Entonces, por si acaso, ¿sabes? No te digo como mi abuelo, que llevaba un pincho al fondo del... O sea, clavaba el pincho en el callao. Un pincho sidao. Tampoco te digo eso. Pero vete con algo, ¿vale? Sí, cuando me pongo un momento madre de la Pantoja, me quedo yo solo, ¿vale? Es que me dice Jesús, apúrate un poco que ya vas... Vale, si no, pues luego... Al final en estas cosas, ¿sabes lo que pasa? Que quedo mal con alguien. Al final hay algo que no puedo meter y quedo mal con alguien. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos, precipitaciones débiles, hemos tenido brumas, bancos de niebla, algunos insistentes, las temperaturas suben, se nota bastante. Nos dicen que... la Agencia Estatal de Meteorología, que hoy vamos a alcanzar 11 grados, no sé, mucho me parece a mí, pero lo cierto es que ahora mismo, según la aplicación, nos anuncia un poquito de lluvia y tal, tenemos 6 grados. Vamos a alcanzar en Zamora, como decimos, 11, 10 en Benavente y en Toro, 6 en Puebla de Sanabria, y ahora mismo la temperatura es de 6 grados. Y mañana, parecido. El sábado aún suben un poquito más. O sea que, bueno, vaya fin de año extraño que tenemos.
¿Un número mejor que el gordo de Navidad? ¡El 10! El 10% de descuento de Caja Rural que toca a todos si pagas tus compras navideñas con nuestras tarjetas en comercios con distintivo 10. Y también participarás en el sorteo de hasta 20.000 euros en premios directos. Porque el comercio, la hostelería y servicios de nuestra tierra se merecen un 10. Más información en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Tenga, mis referencias.
Pero oiga, si son sus llaves.
Si tienes una Evito de Mercedes-Benz, ya tienes la mejor tarjeta de visita para tu empresa. Su gran autonomía, su amplio espacio de carga y sus asistentes para una conducción eficiente hacen de esta furgoneta eléctrica el vehículo profesional perfecto para las zonas urbanas. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola Juanma, buenos días.
¿Qué nos cuentas a las 2:50?
Pues mira, entre otros temas voy a hablar de lobo, voy a hablar del dinero que ha dado la Junta en estos 2 meses a los agricultores y ganaderos en esta provincia. En Castilla y León son muchos millones, pero aquí 85, a más de 8.000 agricultores y ganaderos.
Muy bien.
También tengo la sección hablando de vino con Javi Manzano, con el sumiller Javi Manzano. Y que es muy interesante las conversaciones que mantenemos hablando de vino, que es interesante, vaya. Y fundamentalmente sobre eso, Juanma, las 2:50.
Gracias, Marijose, un besico.
Venga, un beso, adiós.
Antonio del Castillo Abogados les desean feliz Navidad y un año nuevo lleno de salud, paz, amor, justicia y trabajo para siempre. Y no se olvide que el plazo para reclamar el dinero de los gastos de la hipoteca finaliza el 23 de enero del año 2024. Antonio del Castillo Abogados, en Zamora, en calle San Vicente número 1, primero A, teléfono 980-534510.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Jesús Blanco.
Buenos días, Juanma. Muy rápido.
Ayer
te decía que en fútbol sala femenino el River Zamora tenía que jugar su partido aplazado ante el Rodiles de Villaviciosa, de Asturias. Perdieron 4-2. Ángel. Juanma.
Bueno, pues oído cocina. Continuamos.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan.
Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Suma Supermercado en Plaza del Maestro Aedo. Abierto de lunes a sábado de 9 y media de la mañana a 9 y media de la noche y los domingos y festivos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Todo lo que necesitas con tus marcas de confianza para hacértelo más fácil y siempre con una sonrisa.
Hasta el 6 de enero pagando con la tarjeta de Caja Rural, en Suma Supermercado te hacemos el 10% de descuento y además te damos un vale de otro 10% para tu siguiente compra.
Sí, somos distintivo 10 para que tengas una Navidad 10. Suma Supermercado en Plaza Maestro Aedo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, me da igual clasicismo que barroco, que renacentismo, me da lo mismo. Bueno, si nos metemos en música contemporánea, ahí ya tengo, ya soy más exquisito. Pero en general, sabes que nosotros somos admiradores de las artes y muchos no estáis de acuerdo. Cuando hablo con mis amigos pintores, escultores, arquitectos, pero lo siento, pero la música está en un peldaño, un pelín superior en el capítulo de las artes porque lo tiene todo. Mira, anótate para mañana y para pasado, dos previsiones muy majas. Una, mañana viernes a las 8 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Benialbo, y el sábado también a las 8 en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso aquí en Zamora Capital, concierto de la joven Orquesta Sinfónica de Zamora. A mí me presta mucho lo de hablar de nuestra ciencia, de nuestra arte, me presta mucho. Mario Carpintero es un violista, director de la JOSTA, que es como la vamos a llamar de ahora en adelante. Ahora mismo es alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, se formó aquí en Zamora y es el que dirige todo este tinglado. Y además le hemos interrumpido el ensayo. Mario, buenos días, gracias por estar en COPE.
Un placer, buenos días.
Fíjate que tú podías estar tranquilito en Madrid, con tus horas de estudio, mañana, tarde. No, no, cada vez que tenéis un momento, tú y toda la gente que trabaja en la JOSTA, es literalmente quitaros el tiempo libre.
Sí, y además, si no fuera por esas ganas, no sería posible hacer estos encuentros tan concentrados en los que hacemos 3 obras en menos de una semana, porque este encuentro, los ensayos han durado 5 sesiones de trabajo para llegar a los 2 conciertos. Sin todas esas ganas de hacer todo un montón de horas al día, no saldrían tampoco tiempo.
¿Estáis ensayando de 10 a 10?
Bueno, no todo el mundo. Yo dirijo la orquesta de 10 a 10, porque dentro de ese programa hay grupos diferentes. Primero al Corelli, Mozart y luego el Ravel, pero sí, unas buenas vacaciones de Navidad.
Fíjate que siguiendo tu trayectoria desde hace algunos años, porque tú te formaste aquí en el Conservatorio de Zamora, tú eres muy barroco.
Sí.
Muy, muy barroco. Bueno, se puede decir que eres experto.
No tanto.
Apuntas a ello, ¿verdad?
Tengo cierta afinidad y es algo a lo que he dedicado mucho tiempo, pero hay gente con muchísima más experiencia y formación en concreto sobre interpretación exclusivamente barroca, que maneja cosas a un detalle al que me gustaría, pero que yo mucho sí que no lo diría tanto, pero sí, y además intento transmitir eso siempre que vengo con la orquesta, porque creo que es un lenguaje que te inicia, y para los niños y para la gente que está empezando a tocar, es uno de los mejores lenguajes para jugar con la música, empezar a pensar en el texto, a jugar con otros instrumentos, acostumbrarse al concierto. Creo que es muy buen sitio desde el que coger prioridades.
A los que somos solamente aficionados, que nos fijamos, intentamos fijarnos mucho en los detalles, pues nos pasa como, bueno, como en cualquier otra profesión. Tú vas al, yo voy al, a mi taller de confianza, o voy a mi tienda de informática de confianza, y ellos miran, así con un vistazo, ya ven cosas que yo no veo, que me molesta muchísimo, porque tienen los mismos ojos que yo. Bueno, pues con vosotros pasa igual. Entonces vas fijándote en el, y dices, ¿por qué coge el arco así? Si es que no lo coge igual que cuando toca, y son miles y miles de detalles que tienes que mecanizar. En eso consiste tocar un instrumento.
Sí.
Por eso es tan ingrato.
Sí, pero después de esa, como has dicho, después de ese mecanizar, a través del cierto rigor, y esto que estás diciendo de coger el arco de cierta manera, ¿cómo pensaban en coger el arco en el siglo XVII? Porque es diferente al siglo XIX. ¿Y qué se hace con el arco que es diferente en el XVII que el XIX? A partir de todo eso, que podrían ser reglas que pueden parecer muy fijadas, lo que sale de manejar todo eso es ser más libre, entender cómo funciona el discurso y tener algo personal que hacer con eso. Entonces es un equilibrio un poco más interesante entre reglas y cierto rigor y la libertad y lo personal que sale cuando eso lo manejas y puedes hacerlo tuyo.
Cuando se llega a la cota en la que estás tú, que es una cota importante, porque hay muchos alumnos de cualquier conservatorio que dirían, jolín, yo querría estar en el Reina Sofía, que es decir, vas subiendo peldaños. Y luego a partir de ahí es, cuando termines tu formación, que no la terminas nunca, pero digamos esta parte reglada, después es la jungla absoluta. O sea, después es el vacío, porque te enfrentas a miles de artistas de todo el mundo, porque uno tiene que comer, los artistas coméis también, aunque tú estás muy en forma, pero coméis también. Entonces, hay que juntar lo mundano con lo artístico. Y luego, además, cuando uno tiene gustos, como en tu caso el barroco, ya veo que aquí habéis cuidado, has cuidado lo del concierto grosso de Arcangelo Corelli, la Sinfonía 29 de Mozart, el Ma Mère Loi, que es un... algo que compuso Ravel para piano, para cuatro manos, que es casi como un juego y tal, pero que es para una agrupación de vientos. Me imagino que tú habrás dicho, jolín, yo habría puesto, venga, todo Bach y ya está. Pero dices tú, bueno, les voy a dejar descansar un rato, ¿no?
puede ser, pero sigue habiendo un poquito de cada cosa, poder dominar los tres lenguajes y sobre todo un contraste grande con Mozart en medio entre el Corelli y el Ravel, que son lenguajes totalmente diferentes y que hay veces que ponerlos en el mismo concierto, en muchos casos suma las dos músicas, pero es algo que como músicos tenemos que también saber hacer. Estar 15 minutos en Corelli y de repente irte a París siglo XX, 20 minutos más tarde, eso es difícil de hacer en situación.
Tú claramente le quitas el tiempo a la familia, porque tú vienes de Madrid para esto. Yo cada vez que te veo aquí en Zamora has venido de Madrid para tocar y te vuelves. Entonces, sí. Me imagino que tendrás contenta a la familia diciendo, macho, libérate unas fiestas, aunque sea una vez, ¿no?
Están un poco acostumbrados, pero sí, es la maldición y la bendición que llevamos todos los músicos, que es esta frontera entre lo personal y lo profesional no existe. No. Cuando te metes en algo, te metes hasta las cejas, y si no, no te metes, pero no te puedes meter de 8 a 8 y luego irte a casa. Y cuando te vas a casa después de 12 horas de ensayo, yo ayer, repasando un compás de Ravel, que no te puedes dormir, y aquí va a pasar esto, entonces hay que pensar, tampoco se quita del todo hasta, aunque no estés allí.
Yo os he visto algunas veces en varios sitios, además, porque tocáis fuera de Zamora, que eso se agradece mucho, es decir, que la gente diga, oye, pues voy a Moraleja o voy, en este caso a Benialbo. La gente lo agradece mucho, ¿no? Porque también tienen derecho a tener cosas buenas. Y el hecho de que sea nuestra orquesta, eso nos hace muy chauvinistas aquí en Zamora.
Y además, es algo que nosotros llevamos muy por bandera, no solo hacer un concierto con músicos de Zamora, tocarlo en Zamora y que se quede aquí, sino siempre intentar hacer varios conciertos, uno en Zamora, uno fuera, y además estamos muy agradecidos a que la Diputación haga posibles todos estos conciertos, en este caso en Benialbo, siempre.
Bueno, pues mañana en Benialbo a las 8 de la tarde, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el sábado también a las 8 en la Iglesia de San Pedro y San Ildefonso, aquí en Zamora Capital, conciertos de Navidad con la Orquesta Sinfónica, la joven Orquesta Sinfónica de Zamora. ¿Cuántos sois para terminar en total?
Somos entre 25 y 30, un grupo vale. Pequeñito repartido, más o menos 20, 30, depende.
Y todos gente joven, la vez que da gusto verlo, una previsión para anotarse y realmente para ir. Mario Carpintero, director de La Josta, violista, muchísimas gracias por estar en COPE y, como se os dice a los artistas, mucha mierda.
Muchas gracias, placer.
Braganza, tierra de Navidad y de sueños. Hasta el 7 de enero haremos realidad las fantasías y los sueños de niños y familias, con la mayor pista de hielo cubierta de Trasosmontes y Alto Duero. El recinto incluye pista de hielo natural de 300 metros cuadrados, la casa de Papá Noel, donde la afable y bonachón recibe las cartas de los niños, 40 metros de tobogán de hielo natural y todos los días actividades para niños, tren infantil, carrusel, mini noria, columpio, conciertos, casetas navideñas con chocolate caliente. Y además podrás visitar el mercadillo de Navidad y los conciertos por el casco histórico, disfrutando de la gastronomía local. Braganza, vuelve la tierra de Navidad y de sueños.
Si quieres un ambiente navideño cálido y original para estas fiestas, acércate a Hipermueble Riego en la Avenida de las Murallas 2 de Astorga. En nuestra tienda encontrarás diseño y una gran variedad de artículos para regalar en Reyes, adornos, pequeños regalos y también piezas de mobiliario para sorprender a los tuyos y a buen precio. En estas fechas tan especiales, Hipermueble Riego te desea feliz Navidad. Hipermueble Riego, decorando tu casa desde 1973.
todo el equipo de Zamovial os desea unas felices fiestas y un próspero 2024. Zamovial os espera en 2024 y ahora también con los cursos para recuperar puntos. Recuerda, en Zamovial puedes sacar los carnés de camión, los cursos del CAP, ADR y el título de transportista. Zamovial, calle Regimiento de Toledo 35, al lado de la Seguridad Social. Teléfono 980-98-1443.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Ayer escuchamos la primera parte de la entrevista que mantuvimos con el obispo de Zamora, con Monseñor Valera Sánchez, Fernando Valera, reflexionando sobre este trienio que ha sido tan intenso y sobre el futuro cercano en la diócesis. Hoy emitimos la segunda parte. Yo, en plan cuceo, que es un término muy zamorano, siempre que tengo oportunidad yo pregunto, ¿y qué le parece el obispo de Zamora? ¿Y qué tal? Y la gente se ha puesto de acuerdo y dice, no, hasta el punto de que se levantó la alarma cuando salía algún medio con presuntas vinculaciones vaticanas que le ponían de arzobispo de Madrid, no sé qué. ¿Cómo se lleva el hecho de ser una persona pública y esa parte que haya que salir de, oye, no, que no hay nada de esto?
Bueno, yo creo que hay que vivir con paz los comentarios, las cosas que puedan venir. Y saber que mi lugar, mi sitio, donde yo le he dicho sí al Papa, es Zamora, que para un obispo su diócesis es su esposa, y que además, gracias a Dios, yo creo que lo digo así, por gracia, nunca he ambicionado otra cosa que aquello que soy, que tengo, y lo mejor que soy, que tengo, evidentemente, en la diócesis de Zamora.
A nosotros nos resulta muy consolador, como parroquianos, que no sea Zamora una zona de fogueo. Parece que muchas veces hemos tenido esa fama. No, se foguea aquí y luego ya se va a cotas más elevadas.
Creo que Zamora tiene vocación de jugar en primera división, y nosotros no nos podemos conformar con menos. Y tenemos que hacer las cosas con excelencia. Esto a veces supone que tenemos que ser autoexigentes con nosotros y con todo lo que nos rodea. Pero hacerlo con humanidad, desde Jesucristo, con cercanía, con anuncio del Evangelio. El Evangelio es buena noticia. El Evangelio es, como nos repite tantas veces el Papa, es la alegría del Evangelio, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que podemos hacer un trayecto ilusionante, personal y comunitariamente.
Le pregunto siempre a las personas que tienen un puesto de responsabilidad, me da igual el frente, en este caso, la cabeza de la Iglesia en Zamora, en la diócesis de Zamora. Parte de su trabajo es sustentar todo este entramado. Pero, ¿usted delante de quién puede derrumbarse? Porque tendrá sus momentos.
Bueno, ¿con quién tiene uno? ¿Con quién tengo yo, Fernando, mi espacio de el que ha sido siempre mi director espiritual, que es un poco con quien va llevando uno pues esa mirada interior, esa mirada desde el Evangelio, esa mirada desde la verdad, donde uno es uno mismo en la verdad de su vida, y donde el otro pues te mira desde la verdad de Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues ahí uno llora con tranquilidad y ve sus dificultades y sus problemas, y se levanta y ve que no está solo y que está en nombre de Cristo y del Evangelio. Pues eso es siempre consolador, ¿no?
Es que parte del trabajo de uno sea estar siempre bien, tela, ¿eh?
Bueno, también nos tenemos que permitir que alguna vez uno esté mal y no juzgarnos y no condenarnos, porque a veces nos pueda salir otra cosa. Bueno, pues estamos en el camino, ¿no?
Con todo el sustrato que ha conseguido en un tiempo acelerado, con todo esto que hemos comentado que ha sido tan intenso en estos 3 años, ¿cuántas veces puede ir a Murcia a ver el sustrato inicial? ¿Qué relación mantiene con Murcia?
Pues si le pregunto a la familia y a los amigos, poca, porque siempre me protestan. Pero bueno, lo suficiente para recordar a tu familia, a tus amigos, pues para salir a caminar a tu camino del monte, bueno, a ir al río, a todo eso que eres tú desde la infancia, ¿no? Pero lo más importante de mi vida está en Zamora, es donde salgo a caminar, donde yo miro el espacio y el tiempo de otra manera. Yo estoy muy a gusto en Zamora, y además siempre lo digo, aunque venga de Murcia, a mí me gusta el frío.
En 2024 hay cosas que hacer del propio año y además hay que preparar un 2025 que va a ser de traca, en el mejor de los sentidos, no solo, por ejemplo, por lo del campus, sino por las edades del hombre. Es decir, vienen años muy, muy complejos, ¿no?
Yo creo que más que complejos, intensos. Pero la ilusión que me ha trasladado todas las instituciones de empresariales, políticas, sociales de Zamora, es decir, todo el mundo ha dado su apoyo a estas realidades, y lo que es el equipo humano de sacerdotes, diáconos, laicos, religiosos que hay en Zamora, yo no tengo miedo porque va habiendo, y lo hay, un equipo importante que va a llevar todo hacia adelante, ¿no?
En estos últimos 12, 14 años, cuando hemos hablado con sus predecesores, ha salido con mucha frecuencia salpicado, quizá muy auspiciado de manera a lo mejor un tanto artificial desde algunos frentes, todo el tema de los abusos sexuales. Yo lo que veo es que se ha normalizado la manera de tratar las cosas hasta el punto de que el obispo de Zamora dice, oye, que necesitamos información sobre estos dos casos y la reclamamos, es decir, vamos a cuchillo hasta sus últimas consecuencias.
Sí, hay dos tareas que nosotros estamos haciendo bien, que es la formación y la prevención. Y luego, en lo que ha podido haber, lo que podamos solucionar, lo que podamos curar, sanar, lo que nosotros podamos hacer, desde luego lo vamos a hacer. Pero en este campo a mí me tocó desde el inicio, desde hace muchos años, cuando no se hablaba tanto, yo ya había estado en cursos de formación y ya había hecho y realizado en la diócesis de la que provengo toda una formación al presbiterio, a laicos comprometidos. Es decir, hace muchos años que en eso estamos trabajando. Y creo que no hay manera más y mejor que podamos hacer, que es la prevención, que es el sanar y es el curar. Es decir, nosotros tenemos que dar el do de pecho sin echar la mirada a otro lado, ¿no?
Yo diría que en la etapa, vamos a marcar una etapa desde que llegó el Papa Francisco, ya cuando en esas conversaciones en los aviones, que a mí me encantaría haber estado en alguna de ellas, ¿no? Cuando dijo, por ejemplo, «Se un homo gay, cerca al Señor a buena voluntad, ma qui sono io per giudicarlo». Es decir, que te diga el Papa, ¿quién soy yo para juzgarle? Y claro, eso, todo este tipo de cosas de ¿qué hace un cura con un teléfono de 1.500 euros? Eso a la gente le llega como una saeta al corazón. Y entonces hay mucha gente que, no hablo de oídas, hablo de gente que yo conozco, en primera persona, y dice, oye, que me van a obligar a reengancharme a todo esto, me van a obligar porque están yendo en una dirección que a mí me satisface.
Sí, yo creo que tenemos que tener una mirada siempre autocrítica, pero sin caer en lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, no podemos caer ni en el juicio externo ni interno. Lo peor que puede hacer una persona es juzgar y condenar, juzgarse y condenarse. Es decir, tenemos que tener una mirada realista y tenemos que hacer un proceso. Por eso el Papa nos dice, son más importantes los procesos que los espacios. Es importante para un sacerdote no decir, soy don perfecto, ¿no? Pero sí decir, estoy en un camino que me lleva a la conversión, al encuentro con Cristo, con los demás, a ser más pobre, más servicial, sin caer tampoco en que nosotros tenemos que ser algo especial. Un sacerdote es alguien que vive en medio del mundo.
Pero que tiene que tender a la santidad, es que es muy difícil.
Pero la santidad es de Dios, no es algo que yo consigo con mis puños, que eso está condenado por la Iglesia, ¿no? Es decir, Dios te da un regalo, que es un don, y el don de la santidad, y uno lo tiene que llevar hacia adelante. Y somos, nos lo repite muchas veces el Papa, somos pecadores perdonados. No se nos puede olvidar quién soy yo.
Le iba a decir, vamos a hacer unos deseos de fin de año, pero claro, es que ya nos ha tomado la delantera porque esta diócesis está con las nuevas tecnologías como un cañón, ¿no?
Bueno, estamos caminando en todo lo que podemos. No, a veces no nos faltan cosas, pero hoy o juega en lo que decía antes, en primera división, es decir, en los medios, en la transformación digital, en la transformación de lo que son nuestras estructuras. Este año queremos hacer pues todo un proceso de conversión, no solo personal, sino de nuestras estructuras, para ver si realmente están sirviendo bien a la Iglesia y al mundo, ¿no? Bueno, pues todo eso es un deseo muy grande que ponemos siempre a los pies de la cuna del niño Dios y aprender de su ternura, de su cercanía, de su sonrisa, de todo lo que supone ese Emmanuel, el Dios con nosotros.
Fernando Valera Sánchez, obispo de Zamora, muchísimas gracias por estar en esta su casa. Gracias por atendernos y, bueno, que salga fenomenal este cuarto año que empieza ahora como máximo responsable de la Iglesia en la provincia. Gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros, feliz Navidad, feliz año nuevo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.